¿Buscáis problemas?
Pues escuchad nuestro lema.
Para proteger al mundo de la devastación.
Para unir a todos los pueblos en una sola nación.
Tolik.
Medu.
Alucina.
¡Alucine! Hola a todos, pues hoy estamos en un nuevo capítulo de Alucine, en el 2x16, y estamos aquí con Cupismo Ilustrado, barra Alex el Cupo, barra Rubén X, Pastore, no sé qué. ¿Cómo estás?
Todo bien. La verdad que muy emocionado, es un tema muy bonito.
Vamos a hablar de Shyamalan, que es ahí...
¿A qué te dedicas para poder hablar de cine?
Pues mira, ¿qué hace aquí mi archienemigo Cupismo Ilustrado? Pues voy a hablar del mejor director de cine que ha visitado la Academia.
No, Christopher Nolan lo tenemos para julio.
No, Ryan Murphy no está cuadrado aún para hablar de él.
Eddie Murphy es el mejor director.
Pues eso, vamos a hablar de M. Night Shyamalan. Manolo Noche Shyamalan. Que no sé, es un director, no sé si lo conocéis, como decía Zolik antes. Y...
No, yo he dicho que todo el mundo lo conoce y tú has dicho que no.
Yo creo que Shyamalan es un director que todo el mundo ha visto alguna peli suya, pero gente que no está tan metida dentro del cine no sabe quién es. En plan, no, por nombre no le reconoce. Yo creo que está en ese punto intermedio en el que no entran los grandes directores que todo el mundo conoce, pero no está en un nivel de que no le conozcan en su casa, ¿sabes?
Yo creo que sí es un gran director. O sea, lo que pasa es que ha sido
no en cuanto
muy
a calidad,
criticado.
sino en cuanto a popularidad, ¿sabes? En el dentro de la gente que no está tan dentro del mundo del cine.
También
yo creo
una
que...
cosa, como bien sabéis los que nos estáis escuchando por otros sitios y no nos estáis viendo, hacemos esto en Twitch los domingos. ¿Qué pasa? Que me están poniendo por el chat que Shyamalan es mejor que Nolan. No, gente, no. Nolan es el mejor. Y a partir de aquí podemos hablar.
Vale, volvemos a empezar. No me ha gustado ese comentario. Nolan no es el mejor director de cine. Nolan es un coñazo. Venga, seguimos. Y eso, pues que queríamos tratar un poco las películas de Shyamalan y aquí tenemos a su fan número uno, el señor Alex el Cupo.
A ver, tampoco fan número uno, yo soy muy objetivo, ¿eh?
Bueno,
sí, muy objetivo,
recordad que estáis que acaba de decir que es mi objetivo, ¿vale? Cuando estéis escuchando sus reseñas. Y yo creo que lo mejor sería empezar en orden cronológico. Hay aquí dos películas que no se las ha visto ni el propio Shyamalan, así que esas las obviamos. Y la primera así grande, la que le llevó a la fama realmente, El sexto sentido. ¿Qué os parece? Vale.
Pues la mejor película de Shyamalan.
Yo no he pensado cuál la pondría como mejor película, pero creo que sí. Creo que ya lo pondría como la mejor película de Shyamalan también.
Yo no.
Es la que le ha dado la fama, yo creo. O sea...
Sí.
Si tú piensas en una película, piensa en El sexto sentido.
Es que yo de Shyamalan soy muy, muy fan de la siguiente. Entonces, yo la pondría hasta la segunda.
Yo, a ver... Está claro que hay tres que son las mejores. Y yo creo que hasta ahí ya vamos todos. Y luego el resto están un poco por debajo. Entre las tres primeras... ¿No? Bueno, no, para ese cupo todas son el top 3. Todas son las mejores. Y eso, o sea, entre las tres primeras son las tres muy buenas. Y luego ya hay algunas que son un poco peores. El sexto sentido. ¿Yo qué me pasa? Yo ya hemos hablado alguna vez de esta peli. La he vuelto a ver porque la verdad es que no la recordaba del todo. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho varias veces, Los Otros es una de mis pelis favoritas. ¿Qué pasa? Que Los Otros... Es la misma peli, pero contada de otra forma, básicamente. O sea, realmente la trama es muy parecida, sobre todo el plot twist final es el mismo. Entonces, claro, yo le tengo un cariño a Los Otros que hace que igual no aprecie tanto El sexto sentido. Pero, volviéndolo a ver, es... Hostia, es muy buena peli y me sigue gustando más Los Otros, pero está muy, muy bien.
De hecho, El sexto sentido ha sido... El boom de Shyamalan y la maldición de Shyamalan.
Sí.
Porque fue la que la encasilló ya como director super top y encima en un género de terror y el marketing que ha tenido después y la mala fama ha sido porque lo habían encasillado ya como de los mejores en terror. No, en ese sentido no es una película de terror.
No, exactamente. Pero para nada.
Yo creo que ninguna de las que tiene es realmente terror.
La
como
que
tal.
Más se acerca quizá al terror, a mi parecer, es La visita. Y tampoco es una barbaridad de terror.
Exactamente. Es que es algo más, no sé, yo no lo encasillaría
todas,
más
casi
en
todas sus pelis tienen aspectos de terror, pero aparte también tienen aspectos de comedia, que tienen momentos que te partes el culo. La Visita, además, que hablamos, que es la que es más de terror, tiene momentos súper divertidos. No sé, tiene una mezcla de géneros que es un poco el toque Shyamalan. Es casi todo thriller, misterio, y le caracteriza mucho sus plot twists finales, algunos mejores y otros peores.
A mí realmente la que más terror me da de todas es la de Tiempo, que ya lo veremos un poco más adelante, pero es que no son películas de terror. ¿Tienen componente de terror? Sí, pero tienen otro tipo de componentes. Por ejemplo, Señales tiene un componente dramático muy fuerte.
Sí,
The Village. The Village tiene una historia de amor ahí también fuerte.
Sí.
Que yo es creo, el eje central.
Yo creo que el mayor enemigo de Shyamalan es la propia publicidad, el marketing que tiene de sus películas. Ya está. O sea,
y los trailers. Porque todos los trailers sí. Venden sus películas como películas de terror. Y es que muy pocas.
Ya cambió eso, porque él tuvo muchos problemas con varias películas, sobre todo La Joven del Agua, que fue un fracaso, y era su película como más personal, la que más le dolió. Y luego hizo, bueno, ahora hablaremos de ellas, pero ya El Bosque la ponían como película súper de terror, no sé qué, y tampoco es eso. After Earth, Airbender, no son películas de terror.
Ya. Yeah. Pues eso, hablando del sexto sentido. A mí me gustó un montón. Yo creo que es un peliculón. Creo que objetivamente es mejor que los otros. Pero claro, yo es lo que digo. Para mí tiene. Los otros tienen un espacio en mi corazón. Y me gusta mucho. Pero el sexto sentido, el cómo cuenta la historia. También supongo que no es lo mismo. El plot twist del sexto sentido lo sabe todo el mundo a día de hoy. O sea, no hay nadie que vea el sexto sentido, que igual no la haya visto nunca y no sepa cómo acaba. Es súper mítico. Y yo me gustaría igual poder ver esa película sin saber cómo termina. Porque ese plot twist sorpresa tiene que ser una puta barbaridad y yo lo pondría en los mejores plot twists de la historia. Pero claro, el problema es que ahora no se puede ver con esa idea porque todo lo sabe.
¿Sabes lo que me pasó a mí con el sexto sentido? Yo la vi con 14, 15 años y yo sabía el plot twist. Pero cuando estaba viendo la película, no me acordé. Y luego ya cuando al final está pasando todo lo que está pasando, que te lo está explicando, digo, ah, sí, es verdad. Sí, sabía cuál era el plot twist. Y sí. Por eso la disfruté más, ¿eh?
Y sí. Bueno, la puesta en escena, o sea, es que los personajes están muy bien trabajados.
Sí.
Cómo te los presentan, no sé. La segunda conversación que tiene Bruce Willis con el niño, que le va diciendo, el chaval no quiere hablar, no quiere saber una mierda de él. Y le va diciendo, te hago una pregunta.
Si te vas para atrás, eso mola una barbaridad.
Eso está guapísimo. O sea, es que tiene escenas muy guapas esa película.
Y sí, al final realmente cuenta una historia de redención del protagonista, de Bruce Willis. De claro, él había. Es un psicólogo, para quien no sepa qué va la peli, que todo el mundo sabe de qué va la peli. Psicólogo o psiquiatra infantil, no sé exactamente de qué es. Y claro, él tuvo pues un problema con un chaval. Y como, pues eso, que intenta durante toda la película, porque ve ciertas similitudes con el niño que acaba de conocer. Y intenta redimirse, hacer las cosas bien. Y
al final Bruce Willis está muerto, ya está.
¡Hala! Cap diciendo, no hagáis spoiler, que yo no sé cómo acaba. Decimos, no, la peli es muy importante verla, porque sería increíble verla sin saber el final.
Bueno, Cap está diciendo tonterías en el chat, o sea que tampoco.
Sí, Cap siempre dice tonterías en el chat.
Pero podemos abrir una lanza a favor de Bruce Willis. ¿Por qué es tan infravalorado?
A mí no me gusta, yo lo siento, pero es que no me gusta nada. Me parece que todo lo interpreta igual. Y en esta peli no tanto, pero en El Protegido me pasa bastante.
El problema de Bruce Willis es que si no le dan un papel de policía, no, o sea, es que Bruce Willis tiene cara de policía, tiene cuerpo de policía.
Yo lo siento, es que no puedo, es que no sé, eso es algo personal, pero no me gusta como actor para nada. Pero bueno, aquí no tengo quejas sobre él en esta peli. O sea, la peli está muy bien, el final es la leche, y vedla si no la habéis visto nunca, que seguramente todo el mundo la haya visto, menos Cape.
También te digo, es la primera y única nominación de Shyamalan al Oscar.
¿Sí? Pues yo creo sí. que sí. A ver, es que también hay que decir que, a mi parecer, Shyamalan es de los directores más infravalorados de la historia.
Es que por eso quería hacer yo este capítulo, porque para mí está súper infravalorado.
Es muy criticado. O sea, es que tiene también quien lo ama y quien lo odia.
Que dentro de su filmografía, sus prácticamente dos primeras películas fueron pelotazos.
Es que son las dos mejores. Y luego es verdad que ha tenido más altibajos, pero realmente Discrepo. Las tres primeras son las tres mejores, a mi parecer.
Venga, tú, no, yo creo que sí. Objetivamente sí, objetivamente sí. Las cosas como
bueno,
sí.
Entre medias, que no sé si lo sabéis, Shyamalan hizo el guión de Stuart Little.
Sí.
Peliculón también.
Sí, peliculón. Otro no tipo de peliculón. El plot twist final no es tan característico,
de hecho,
pero peliculón.
Lo hemos comentado fuera de podcast, que Shyamalan siempre hace un papel en una de sus películas, y aquí en Stuart Little me gusta el papel que hace. Hace de ratón.
Ahí, en Stuart Little te dan el plot twist al principio, en vez de al final, ¿sabes? Que hizo un orfanato y coger un ratón en vez de un niño.
Dice Campe, Stuart Little es mejor que cualquier peli de Nolan.
Increíble. De hecho Nolan iba a hacer. No, Nolan iba a hacer Stuart Little 2, solo que Ratón dijo que no.
Le pagamos bueno, muy poco. Sí.
Luego, como segunda peli, tenemos El Protegido, también una de las más míticas. Yo con esta discrepo tanto de que sea tan buena, a mí no me gusta tanto, pero porque es un género que a mí tampoco me llama tanto. Igualmente la considero muy buena peli de superhéroes. O sea, tiene cosas muy chulas. Simplemente a mí
dime
no me gusta tanto.
Mierda, película de Marvel de superhéroes que sea mejor que esta.
Doctor Strange 2.
No es mejor
que Eternals.
No es mejor que. Venga ya.
Para mí las dos son mejores que El Protegido.
El Protegido es la mejor película de Shyamalan.
Yo discrepo. Simplemente porque pienso que Split es mejor. Pero ya llegaremos.
No.
Múltiples,
bueno,
perdón.
Para quien no lo sepa, ¿de qué va El Protegido? El Protegido repite con Bruce Willis. Bruce Willis es el héroe de esta novela y es un hombre que no ha tenido nunca ni un accidente grave ni nada. A contraposición está el villano que te lo muestran desde el principio, que es Samuel L. Jackson, que es.
Sí, que no te lo muestran como villano realmente.
No, pero se
es una peli, es una peli de superhéroes sin villano hasta el final, pero no. Claro, o sea, no, el villano no actúa como villano, porque el plot twist de la película es que el villano es el villano, ¿sabes?
A la otra película.
A otro spoiler.
Tomás por culo.
No, pero este sí se ve un poco más venir, yo creo.
Sí, sí.
Sí.
A ver, yo no digo que sea una mala peli, ni mucho menos, a mí me gusta. No me gusta cómo actúa Bruce Willis en esta peli, me parece que es que tiene la misma expresión en la cara toda la película. Pero...
Es buenísima la escena donde está con las pesas en la parte de abajo y está el niño ahí mirando al padre.
El niño todo sorprendido y el padre, sí, 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 con la cara de siempre de Bruce Willis.
¿Cuánto peso lleva? Le he puesto todas.
Es que no sé, yo lo siento, pero en esta peli en concreto no me gusta nada cómo actúa Bruce Willis y creo que sería un peliculón si el personaje de Bruce Willis lo hiciese otra persona, de verdad.
No,
no, no estoy de acuerdo.
¿Por qué tengo yo un podcast con este tío? ¿Me lo recordáis?
Yo creo que es de los pocos papeles buenos de Bruce Willis, de hecho.
Pues para mí es el peor de los que he visto. No sé, no sé. En cambio, Samuel L. Jackson está increíble.
Samuel L. Jackson es que está increíble siempre, ¿eh?
Ya, es que tiene poco
de los actores más infravalorados también, ¿eh?
Yo no creo que esté infravalorado. Está, o sea, está reconocido como...
A ver...
Como uno de los mejores.
Cuando pones una lista de los 10 mejores actores en activo, nadie pone a Samuel L. Jackson y podría estar ahí.
Seguro que alguien lo pone en el top 10, ¿eh?
También es verdad que ha hecho mucha película y hay mucha paja, ¿eh?
Ya.
¿Que se ha hecho muchas pajas, dice?
No, a ver, que hay mucha peli mala entre medias.
Sí. Pone Moika. Bueno, no lo voy a leer, que nos cancelan el podcast. Pero he puesto una frase muy buena. Pues eso, no sé, El Protegido. Una peli de superhéroes muy distinta al resto de pelis de superhéroes que puedes ver. Una muy buena peli, muy recomendada. Bruce Willis es una puta mierda, pero el resto de la peli muy bien, un guión muy chulo.
Esa es tu opinión.
mi sí. opinión, Bruce Willis actúa como el puto culo.
Es una opinión subjetiva, de hecho, sí, muy subjetiva. Muy subjetiva. Aquí buscamos la objetividad.
Porque saco yo vídeos tuyos actuando y Bruce Willis te parte la mano.
Por lo menos cambió la cara en toda la escena, ¿eh? Que Bruce Willis tiene la misma posición de, la, bueno, de toda la cara.
Ahora, un poco más adelante, vendrá la peor actuación de una película de Shyamalan. Estad atentos, gente. No os vayáis.
Discrepo.
No
os vayáis. Discrepo.
Vale. ¿Seguimos es que con Shyamalan?
Entiendo que en pelis posteriores Bruce Willis no tenga expresión en la cara porque yo creo que el Botox no le da para moverla. Pero en esta, tío, en esta por lo menos tenía bueno, que tener un poco de expresión, ¿no?
Tenía eso apuntado, gente. No, si veis, ahí no abajo tiene una libreta.
No me echa apuntes hoy de este podcast. Está más improvisado que nada.
De hecho, es lo único que ha apuntado. Bruce Willis tiene Botox.
Advertencia, las opiniones vertidas en este podcast no forman parte de las ideas de su público. Pone cape por ahí. Pues la siguiente película de Señales. Signs.
Yo no sé por qué traducen los títulos. Si es Signs, ¿qué significa Signs? ¿Por qué le pones Señales? No lo entiendo.
¿Qué decir?
Nah, pero mira, Unbreakable, Irrompible, Irrompible, no Irrompible, El Protegido. ¿Por qué? O sea, lo de la traducción es que pasa con varias de Shyamalan. ¿Por qué lo traducen tan mal los títulos?
No, Señales, sí,
es
que
Señales,
hace...
pero...
Sí, pero The Village, El Bosque.
El Bosque. ¿Por qué? No, nadie lo sabe.
Una época dura.
Señales, una peli de extraterrestres en la que los protagonistas, en plan, los extraterrestres no tienen nada que ver. En plan, está muy chula. Es un peliculón. A mí me gusta muchísimo, yo esta no la había visto hasta esta semana. Realmente es eso, es como un drama familiar muy chulo, muy bien hecho, en el que hay pues una invasión extraterrestre de por medio.
De hecho, yo creo que esta, de todas las que tiene Shyamalan, es la que más bebe de Spielberg. Porque Shyamalan es súper amante de Spielberg y ha bebido mucho de Spielberg. Y creo que esta posiblemente sea el mayor ejemplo de eso.
Sí. Es la mejor película de Shyamalan, sin duda.
A mí no me lo parece, pero vale. A mí
es de las mejores. Estoy diciendo eso con todas. Sí.
Es de las mejores. Es que es buena, es muy buena. Y también está bastante infravalorada, pero... Pero eso, a mí me gusta mucho.
Tiene súper mítica.
Muy icónico, sí.
Lo de los campos de maíz con las señales, eso es súper mítico. El gorro de papel albal.
Sí.
Esa escena es súper mítica también.
Sí. Y es eso, momento... muy bien actuada, tanto por Mel Gibson como Joaquin Phoenix, los niños, todo Dios, actúa bien.
De hecho,
ya que no, la primera peli que no tiene a Bruce Willis está bien actuada.
Esto es una obra de arte de la dirección, si la has sabido. Hay una escena, que si tú editas, Medu, puedes ponerlo aquí abajo, hay una escena donde se ve en primera línea de fuego a Joaquin Phoenix. Se ve un espacio para Mel Gibson, que es cuando entra y se siente, y los niños en la tercera. Pues cuando se está enfocando Joaquin Phoenix, está distorsionado el resto de la escena. Luego aparece Mel Gibson, se sienta, se desenfoca un poco el resto para que se vea cómo Mel Gibson está actuando. De repente, los niños se acercan un poco y deja. Tiene una manera de jugar con el enfoque y el desenfoque.
El juego de cámaras.
Y de hecho, la escena de mayor tensión, que es cuando están en el garaje con la del espejo.
Qué buena que es.
Segundos antes, tú ves algo raro. Es decir, cuando está el niño de espaldas y los padres. Luego ves a Joaquin Phoenix y a Mel Gibson con cara de terror. Te ha tapado todo el terror. Luego vuelves a ver ya lo que está pasando y de repente la cámara cae al suelo y toda la escena pasa sin que la veas.
Sí.
Sí.
Está muy bien.
También hay otra escena que me gusta mucho, que es la del vaso de agua. Me parece espectacular cómo está grabada. O sea, es que sin palabras de
pero
este hombre.
Pero eso es de Jurassic Park, ¿no? Cuando está no. en el coche.
No, es que claro, como Shyamalan bebe
el agua de Spielberg. Y la verdad es que yo creo que es la mejor dirigida de Shyamalan. No es mi peli favorita. Yo creo que el guión no está a la altura de otras, pero está muy bien y es una muy buena peli. es eso, es un drama familiar más que una peli de extraterrestres, pero muy, muy chula. Y es un poco lo que hablábamos de antes también. Se vende un poco como peli de terror de extraterrestres y sale una unidad extraterrestre en la peli y 20 segundos de película, ¿sabes? Pero es un peliculón, a mí me gusta mucho, mucho.
Es que ese es el problema de Shyamalan, que lo ponen como película de terror y ahora vamos a pasar a la siguiente, que yo creo que fue la que más vendieron como película de terror, y no, es un drama romántico, como quien diría, que es El Bosque, o The Village, o El Pueblo.
No sé cómo se llame, esa peli. yo creo que vosotros dos, los dos, sois muy defensores de esta peli, ¿verdad?
Sí, para mí, o sea, para mi gusto es mi favorita.
Es la mejor, dilo, venga. Es la mejor peli de Shyamalan. Vale, yo tengo... A mí me gusta mucho, pero tengo algún que otro problema con la peli. Pero bueno, tratad vosotros primero.
Es que es para inteligente, si no la entendiste, ya está.
Pero que hay que entender de la peli, espérate. Hay que entender mucho de la película, si te lo dicen todo.
No, pero... ¿Qué ibas a decir?
No, iba. Mejor habla tú porque.
Para tontería que ibas a decir.
El componente de The Village que más me gusta puede ser el uso de los colores. Como el rojo y el amarillo están muy bien representados. El amarillo es como donde uno se siente seguro y el rojo es lo contrario. ¿Qué pasa? Que aquí se vendió mucho como película de terror y no es una película de terror.
No, sí. No lo es. Para nada. Además, esta tiene menos elementos de terror incluso que Señales.
Sí. De hecho, tiene menos.
Sí, porque Señales tiene había un par de escenas de ¡uf! ¡Qué miedo! Está ni eso. Es muy buena, el guión es buenísimo y para mí es el mejor plot twist de Shyamalan, ¿vale? Hay mucha gente que no concuerda en esto y dice que es una puta mierda, pero...
Sí, todo...
Creo que es el más criticado.
Yo todo lo que he escuchado es que el plot twist es el peor de Shyamalan y yo no estoy de acuerdo.
Yo para nada, a mí me parece el mejor y creo que como guión está muy bien. Es que es eso, el plot twist me parece maravilloso. ¿Qué pasa? Que el resto de la peli no me... atrae tanto, ¿sabes? Me parece que luego, ya lo diré luego, con otra peli me pasa justo lo contrario, que es como toda la peli para mí es un 5 o 6 y luego llega el plot twist que es un 10. Esa es mi opinión. O sea, es una buena peli, las tramas que se desarrollan están muy bien, Joaquin Phoenix es increíble, pero como siempre, ninguna sorpresa y ya está bueno, bien. Y luego llega el plot twist y es súper alucinante y a mí me encanta.
Y Adrien Brody, que venía de ganar el Oscar con El Pianista, hace de... Es que no voy a decir ninguna palabra porque aquí me pueden cancelar.
Yo se la digo por ti. Hace de él mismo.
¡Hala! Que nos cancelan.
Él no sabía que estaba actuando.
Pues... Y Bryce Dallas Howard, que a mí me gusta mucho y se hizo famosa mucho tiempo después por Jurassic World.
Sí, y bueno, lo que yo iba a decir antes, el chaval rubito es el actor de la mejor película de la historia, que es I, Origins, por favor.
Vale, corten para quitar esta parte. Nada, no he visto I, Origins, pero Zolik es muy hater.
Es un mojón.
Es muy bueno.
Y mira, hasta ahora me estoy fijando, y, por ejemplo, El Sexto Sentido... El Protegido repite con Bruce Willis. Luego hace Señales con Joaquin Phoenix y repite en The Village. Sale Bryce Dallas Howard en The Village y ahora repite con ella en The Lady in the Water.
Sí, repite con muchos actores.
Sí, pero yo creo que eso al final acaba pasando un poco en casi todos los directores. Es como ya tienes una forma de trabajar con tal actor, sabes cómo trabaja, sabes que trabaja bien, pero entonces en vez de buscarte a otro, le preguntas a ese actor que si quiere, ¿no? Yo es como lo veo.
Podría ser. También os voy a contar una anécdota curiosa cuando lleguemos a Split. Relacionado un poco con esto, con lo de trabajar con actores.
Vale. ¿Algo más que decir luego, del Bosque? Que habéis hablado poco realmente, si tanto la defendéis.
Yo que tiene mucho hate porque la vendieron como película de terror. Es un drama romántico que tiene una manera de rodarse que sí tiene elementos de terror, porque la manera de rodar tiene elementos de terror, pero no es de terror. Y nada, tenéis que verla. Tampoco quiero destrozar mucho de la trama. Es un pueblo tipo Amish donde hay unos monstruos que empiezan a atacar y a partir de ahí tenéis que verlo.
Lo que es el vestuario y el maquillaje de esa película es next level. O sea,
a ver, también te digo, poner capucha de amarilla y roja tampoco lo más.
No, pero está muy bien hecho.
Está guay.
Claro, toda la ambientación es verdad, está muy bien rodada y está muy bien dirigida.
Tiene escenas y elementos de terror, por ejemplo, cuando está la niña. Hay una niña en el pueblo, los niños están jugando sus cosas y la niña está en medio de un tocón y juegan a quién aguanta más tiempo de espaldas al bosque. Y se ve como elementos de terror, si se deja entrever que hay cositas por ahí.
Yo entiendo el por qué como productora se quiso vender esta peli como terror, pero creo que no era la decisión acertada. O sea, sí es igual... La peli es Shyamalan que mejor se puede vender como terror, pero a la vez la que menos terror es, ¿sabes?
Pero también te digo, ¿cómo vendes una película de Shyamalan? O sea, es que Shyamalan tiene su propio género.
Es que es el problema que yo le veo. Muchas de sus pelis no las puedes vender en un tráiler, es muy complicado. Porque... Claro. Porque es que, no sé, es muy difícil de mostrar una peli, el por qué te va a gustar en 30 segundos, un minuto, lo que sea. Entonces, no sé, pero es verdad que venderla, tampoco es venderla como algo que no es, simplemente igual hace un tráiler menos espectacular, pero que cuando se vaya a ver la peli, la gente lo pueda entender y que venga de ese tráiler, ¿sabes? No hacer que la gente se espere una cosa y que luego sea otra.
También otra cosa que no hemos hablado mucho, pero a partir de The Village, ya con señales pasa, pero no tan así bruscamente, utiliza muy poco decorado. Es decir, The Village pasa casi todo en lo que es el pueblo y luego el trozo del bosque y la parte final. The Lady in the Water, que fue la siguiente, es lo mismo. Es un vecindario y pasa todo en el vecindario. Y a partir de ahí utiliza mucho esto.
Sí,
sí. De las Airbender también tiene poco decorado.
Bueno, esto CGI malo, barato, puto.
Hablaremos, no pasa nada.
Vale, pues The Lady in the Water, que Melo no la ha visto.
Realmente, que lo contaba un poco el otro día en la charla que tuvimos aquí en Twitch, la he visto. O sea, es que me di cuenta viendo el tráiler por un poco meterme en situación de qué película era. La he visto. Es que me la pusieron en catequesis por alguna razón, pero no me acuerdo de nada de esa película. Pero es que hay momentos lo que decimos de que es el mismo escenario. Yo recordaba ese escenario perfectamente. Además, los personajes no me acuerdo nada. No recuerdo de qué iba, de una chica que sale del agua o algo así.
También te digo ¿Quién enseña esto de religión? A ver, es fábula y es tal, pero ¿de religión católica?
No sé, a saber, algún significado le sacarían que solo entenderían ellos.
A ver, hay un águila que se lleva la teja al cielo.
A ver, tiene representación, el águila ese es como si fuera Dios. Bueno, eso te lo puedo comprar, pero de ahí...
Pues no sé, no recuerdo por qué me la pusieron, pero recuerdo que me la pusieron en catequesis. Pero no recuerdo la peli, así que no la puedo valorar y no me ha dado tiempo a verla.
Pues básicamente es tipo fábula, te cuenta un cuento y va desarrollando a través de este cuento. El cuento es lo principal de toda la película y, bueno, entra Paul Giamatti, que se encuentra con esta joven del agua, que sale de ese cuento. Y lo que Paul Giamatti hace con todo su vecindario es intentar ver qué vecino interpreta qué personaje para poder llegar al desenlace final del cuento. De eso va la película.
Yo creo que es la película más rebuscada, pero a la vez es la más bonita. Visualmente, no sé, es una historia muy bonita. A mí me gustó
mucho. La mejor de Shyamalan.
Podría ser la mejor de Shyamalan.
De hecho, aquí fue la primera hostia grande que se dio Shyamalan en taquilla.
Pero no entiendo el porqué. O sea, también es verdad que a mí me ha pasado. Yo me he dado la hostia, lo he comentado antes fuera de cámara. Yo pensaba que esta película estaba protagonizada por Mark Ruffalo. Claro, me la he vuelto a ver y veo a Paul Giamatti y digo, ¿dónde está Mark Ruffalo?
El downgrade. Claro.
Esa ha sido la gran hostia. Y digo, hostia.
También te digo una cosa. Hemos dicho que Shyamalan sale mucho en sus pelis, ¿no? Aquí es que es actor secundario. Tiene un papel grande y importante.
Si no me equivoco, sí. Él se pone como un escritor o algo así, ¿puede ser?
Sí, él es un
escritor. Y se pone como el escritor que puede salvar el mundo, no sé qué. Es como se deja el papel de súper egocéntrico.
Pues ganó, no sé si los dos premios, pero uno desde luego que lo ganó, que fue el premio Razzie a peor director.
Ah, muy bien.
Es que no me parece nada
sí,
justo.
Ganó también el de peor actor secundario, estaba mirándolo aquí.
Qué feo. O
sea, a ver, hay que decir...
No hace mal papel.
A mí no me parece que Shyamalan actúe bien, que está bien que tenga sus cameos en sus pelis, pero no te pongas un papel importante. Yo creo, es mi opinión, que yo no sé, yo no soy nadie para juzgar la actuación de nadie, pero...
También te digo, esta película peca en que el papel de Bryce Dallas Howard, que es la chica del agua, es el que menos luce a nivel narrativo.
Porque no es la prota.
Y eso sí es un fallo.
No es la prota.
Pues no lo llamen The Lady in the Water.
Pero vamos a ver si...
Llámalo prota... los vecinos que intentan salvar a la chica del agua.
No, yo no estoy nada a favor de eso y creo que Shyamalan hace un gran papel. La escena en la bañera me parece muy bonita. O sea, a ver, pongo en contexto. Él escribe, pero pone un libro, o sea, el título es, pone algo de cocina. Entonces dice, ah, este no es el salvador. Pero en realidad es un Martin Luther King, ¿sabes? De la vida. O sea, se flipó mucho, sí. Pero entonces, también... bueno, no sé si hacer spoilers. Bueno, no la vais a ver.
Y creo, es que creo, es bueno, que no sé si es no de esta peli, creo que sí que la he leído por ahí, como que hay también como un crítico de cine como personaje y que le matan o no sé qué, como muy vilmente.
Sí.
Pues que sí, al parecer todo es porque la peli se le iba a vender a Disney y Disney como que le criticó algunas cosas, dijo nos gusta pero hay que cambiar un par de cosas y tal. Y luego se la vendió a Warner, que entonces ya hizo él lo que le dio la gana, no le corrigieron el guión, porque no le apetecía que le corrigiesen su guión, porque él se veía como el grandísimo escritor que se puso como personaje en la peli. Que el crítico de la peli es un poco el de Disney, que le fue a decir esto está mal, esto está mal, esto está mal.
Pero es que también la película digo, es muy buena, ¿eh?
Pero tiene el fallo también que se vendió como película de terror.
¿Sí? Pues
tiene componente de terror porque los monstruos de esto, es decir, intentan salvar a la chica y los monstruos van a matarla. Pero son dos escenas y no son de terror.
Ya, yeah.
No. De hecho, es que no da miedo.
Una es cuando matan al crítico este, precisamente. Y además, esa escena está guapa. A mí me gusta esa escena porque está el crítico mirando al bicho y empieza a decir, claro, porque en las películas no sé qué, no sé cuánto, siempre suelen matar al personaje que se encuentra distraído. El crítico mismo va narrando los clichés de las películas. Y dice, entonces, me daré la vuelta, parecerá que me va a matar, pero como soy carismático, llegaré a la puerta y me salvaré. ¿Qué pasa? Que no es eso, porque intenta verse como que es todo lo contrario, es repelente y se lo carga el bicho por eso. Es una crítica...
Ahí bebe un poco también de Steven Spielberg en E.T. Cuando... No, de coña.
Es que la chica del agua, algo tiene que beber. Entonces, pues pasamos a la que yo no había visto esta peli. Zolik me la vendió como la peli más infravalorada de Shyamalan. Y tengo que decir que por primera vez en este podcast, en 29 episodios, concuerdo con Zolik. Es la peli más infravalorada de Shyamalan, El Incidente.
Uy, perdón, que iba a hacer arriba.
Vale.
Yo tengo un serio problema.
No me parece top 3 de Shyamalan, pero sí me parece que es de las peores valoradas y sí, es una muy buena peli.
Yo tengo un serio problema con El Incidente. Yo la defendía muchísimo, pero la he vuelto a ver y...
Es que hay cosas que están mal. Yo creo que la premisa es de las mejores que tiene. Y hay cosas muy chulas, muy bien hechas. Pero hay cositas que no la llegan a ese top 3 de Shyamalan.
Sí. De hecho, el principio es top.
Sí, sí. El principio está muy guapo. O sea, la
es que es eso, la
genial.
Premisa es genial. La premisa es súper ocurrente y muy
buena.
Yo
el problema que le veo es que Shyamalan se falla a sí mismo en esta película. O sea, fue tan criticado que dijo, ¿queréis esto? Pues os lo doy. Ya está. Empezó como... Ya desde el principio ya se sabía al final. Y eso no es típico de Shyamalan. Estaba guapa la idea esa de... No, es un atentado terrorista, no sé qué, no sé cuánto. Pues tira por ahí y después dale el giro. ¿Saben? Pero no, ya desde el principio te lo venden.
le quita el plot twist y es como el final se queda vacío, porque es que al final...
Claro.
El final es una mierda. El final es... Lleva un no sé cuánto tiempo es, un día y medio, una cosa así, pasando esto. Pues ya deja de pasar. ¿Por qué? Deja de pasar. Ese es el final de la peli. Sí, ¿sabes? No sé. Eso a mí no me gusta una mierda.
Te lo explica muy bien.
Sí, no, está explicado, pero no es un buen final. Por mucho que esté explicado...
Pero te dice que eso se va a repetir otra vez.
Sí, de hecho es
repetido. Y termina repitiéndose
otra vez. Sí, pero...
En Francia, además.
No sé, tío. Es que le quita esa gracia.
Cualquier película que termine matando franceses me gusta.
Para mí tiene una de las mejores escenas de Shyamalan.
¿Cuál?
Y voy a decir cuál es, porque no me arrepiento de ello. Se carga a dos niños a escopetazos. Ya está, Shyamalan.
Y además por una puta tontería, o sea, por una tontería. Pero...
El niño muy pesado.
Es muy pesado.
Bueno, hay varios casos que se han visto en Estados Unidos recientemente, fuera de películas, que un chaval se equivocó de casa, llamó a la del vecino y el vecino le pegó un tiro.
Joder.
Eso es lo que pasa de esta película, solo que ese niño llama 18 veces.
Sí, Estados Unidos otro, un día cualquiera.
El otro niño no hace nada tampoco.
No, y le pegan un tiro porque sí. Le dicen aparta, aparta, ¡pum! Pobre niño.
También te digo, una cosa que me di cuenta cuando la vi otra vez, salen dos actores de Succession.
Vale.
Sale Jeremy Strong, que es el militar este que llega ahí.
Sí.
Que es el protagonista, por decirlo así, de Succession. Y luego el hermano mayor, que hace de un profesor que justo cuando dan el toque de queda, el que está ahí diciéndole a los profesores todo eso, pues sale también en Succession.
No me acuerdo, un poco irrelevante ese personaje, pero okay.
Sí, sale solo ahí.
Ahora que me lo has dicho, tengo también otro problema con el incidente. Shyamalan utiliza en dos películas el típico personaje de probabilidades. No lo aguanto, ese personaje. En este caso, el profesor, ¿no? ¿Cuántas probabilidades
hay? No, es que yo he estudiado esto, hay un no sé cuánto. Uf.
Hombre,
también es muy buena la escena de ese mismo profesor de probabilidades cuando mira el techo y está el coche rajado y le empieza a entrar aire por ahí y se pegan... Sí. Ese es muy bueno.
Sí.
Una de las escenas que más me gustó, o sea, tú piensas en morir y lo que haces es decirle a tu mujer... No, es que fui a una farmacia y
eso no tiene ningún puto sentido.
La farmacéutica era muy guapa y le fui a comprar
me quería vender jarabe para la tos y se lo iba a comprar solo porque era guapa.
Y le dice, es broma y hace.
No sé, tío. A mí me flipa el personaje de la vieja final. La que les acoge la casa, todo eso me parece lo mejor de la peli. Creo que ese personaje mola un montón, está medio pirada, me recuerda un poco a la abuela de luego de La Visita, en el sentido de que hace cosas raras y tal, pero sí. Es un personaje muy bien construido. Y no sé, me mola mucho esa parte. Y es eso, a mí me parece que tiene la mejor premisa, yo creo, una de las mejores de las pelis de Shyamalan, el hecho de que haya un virus, que no se sepa cómo se transmite, aunque te lo dicen en el minuto 5 de la peli, y que hace que... te suicides, básicamente. A mí me parece de las mejores premisas. La cosa es eso, sí, pierde la magia Shyamalan el hecho de que sepas cómo acaba la peli y que la peli realmente sea un walking simulator. Van andando de un lado a otro, van pasando cosas y ya está. Y acaba como, ¿sabes? O sea, te ves los 10 primeros minutos de la peli y ya tienes la peli vista.
La muerte está muy guapa, esto sí. Hay que decirlo. ¿Eh?
La del zoo es una locura. No tiene ningún sentido.
O el tío que se sienta delante de la cortacésped.
Sí, que se tumba ahí. Sí, sí, sí.
También te digo, estamos hablando ya de Shyamalan y con el incidente tuvo la segunda nominación a los Razzies.
Pero es que no es justo para nada.
A ver, no sé qué pelis malas había ese año, pero seguro que había alguna peor. O sea, para mí, mira, en Film Affinity, recurriendo al amigo de Zolik, Film Affinity, tiene un 5,1, para mí es un 7. O sea, no es una peli de 9, no es una peli de 10, pero es que te digo, Señales tiene un 6, El Protegido tiene un 6,7. Es que están muy mal valoradas, a mi parecer.
Y pasaríamos a la siguiente, que es la favorita de... Alex el Cupo, Airbender, el último guerrero.
tenemos que hablar de Airbender.
Yo no la he visto, lo dejo claro, vosotros discutid de lo que tengáis que discutir.
Yo la vi, a ver, todo hay que decirlo, hay que ponerse en contexto. Yo la vi con cero expectativas a las 4 de la mañana. ¿Qué pasa? Que si esta película la coge Peter Jackson o la coge Steven Spielberg, hoy hablaríamos como una de las mejores películas de la historia. Ya está, lo he dicho.
No, ni de coño.
A mí me flipo. O sea, la banda sonora, los decorados malillos, los efectos malillos, las interpretaciones malillas.
El guión, una mierda.
Pero está
todo
guay.
Mal, pero la peli muy bien.
La música está guay. A mí me entretuvo, no sé.
Dev Patel, hay un momento de la película, es el villano, Dev Patel, y hay un momento de la película que dice, es bueno. Y luego, ah, no, es malo otra vez. Luego, bueno, tío, no te explican nada.
A ver, no es malo, o sea, no es malo ni bueno, yo qué sé. No, yo te digo una cosa, esto se llama Las Crónicas de Narnia, el último Icebender, y triunfa. Es que, de verdad, es que no le veo tanto, no entiendo el hate.
Tercera nominación, y ganó aquí el Razzie también.
¡Toma!
No lo entiendo, es que no, de verdad que no es tan mala, o sea, a ver, que no.
Mira,
es una
hay película... una parte que se lo estaba comentando antes, cuando salvan, bueno, para quien no sepa de qué es una película así, rollo fantasía, con los cuatro elementos de la Tierra. Es decir, con tierra, aire, fuego y
Avatar
agua.
Avatar de la Starbender de toda la vida. Sí. De la serie, veo la serie, veo la primera temporada de la serie y tenéis vista la peli, ¿vale? Y bien, en plan, está bien.
Hay un momento cuando llegan al sitio donde están los de tierra, que son esclavos por los de fuego, los liberan y empiezan a contarte un poco cómo va transcurriendo el viaje. Un rollo El Señor de los Anillos, pero en vez de contarte el viaje durante 3 horas y media como hace El Señor de los Anillos, te lo cuenta en 5 minutos.
Dice Cape que el villano es la peli en sí.
Es que van viajando y de repente dice, y iban liberando a todos los de la tribu de la tierra, no sé qué, no sé cuánto. 2 minutos después dice, y prosiguieron su camino sin alertar a nadie de su paso. Digo, a ver, ¿están liberando todo Dios? ¿Cómo no van a saber dónde están, tío?
Que no, que hay otra región, es que se mueve mucho, sí. Se mueve mucho la peli. Pasa mucho tiempo en poco tiempo, es verdad.
Es que es eso, yo no la he visto. Lo que he leído es que adaptan la primera temporada de la serie. Entonces es como adaptar, pero, no sé cuántos capítulos son, pero son bastantes en una peli.
No está
igual
tan
igual te
mal.
Falta tiempo, no sé.
También te digo que sea inspirado en algo asiático y que casi todos sean caucásicos.
Yeah. Bueno, Dev Patel es muy caucásico.
No,
sí.
Caucásicos e indios de la India, que es precisamente las dos nacionalidades de Shyamalan.
Pero sale, tengo que decir lo que me sorprendió bastante, sale el vampiro buenorro de Crepúsculo. Ahí lo dejo, por si queréis verlo. El que tiene el ojo así.
Alex, el cupo, sí que... ¿te pagan para que veamos la peli de la Starbender o como se llame?
Que no, que mira, no. A ver, voy a ser sincero. Yo digo, si veo que no me gusta, la paso y ya está. Y me la puse y me enganché. Es que me quedé enganchado. Que no es tan mala.
A ver, si te la ves a las 4 de la mañana emporretado, pues vale.
Entiendo. No te voy a decir cómo estaba. No te voy a decir mi estado.
No, cállate,
guay.
Que luego nos acusan de venir fumados al podcast. Y es mentira.
Bueno, eso lo dejaremos ahí a la... ¿Sabes qué te digo? The Last Airbender tiene muchísimo... me refiero de la serie original. Muchísima chicha para poder sacar cosas guapas. Pero esto no es uno de ellos.
Discrepo.
De hecho, hasta Shyamalan ha renegado de la película.
Pero porque a Shyamalan le cambiaron muchas cosas en postproducción, que lo he
buscado.
Tampoco
te digo, con esta historia no puedes hacer 1:30 como haces siempre en tus películas. Lo siento. Esto es 2 horas, 2 horas y algo.
Es que si te quitan toda la chicha también, pero yo qué sé, los efectos tampoco son tan malos, yo qué sé.
Joder, un poco más y saco yo mi croma también.
A ver, al principio,
mío,
es verdad.
Que no tienes croma, que es mío, he robado.
Al principio chirría mucho la nieve y tal, pero yo qué sé, te acostumbras rápido.
Vale, pasamos a After Earth. Su peli peor mejor... valorada en Film Affinity.
La mejor peor interpretación de la historia. Jaden Smith. ¿Qué coño le pasa en las cejas? Parece que está cagando todo el puto rato.
Esta ni la defiendo, es que no la ha acabado. O sea, vi 20 minutos.
Yo no la he visto. Claro. Ni la quiero ver.
Te iba
la
a decir, los primeros 20 minutos también, no, es que ni eso. Es. Claro, también es una historia de Will Smith. Que Will Smith quiso meter a su hijo como el futuro de. actor de acción, cuando, joder, lo primero que te enseñan del chaval, que están todos los cadetes entrenando para poder tener su grado y tal, y tú lo ves al lado de bicharracos y el tío queda así súper delgadillo. No era su papel.
Ya. Yeah.
Fue un poco apuesta así, en plan decir, vamos a sacar al niño.
A ver,
saca a mi niño, que le hace ilusión. Yo creo que fue eso.
Sí, pero luego es el protagonista de la peli, a ver si le hace ilusión. Pero, ya le podrían haber puesto de secundario.
Pero la historia tampoco es que sea tampoco, es que infumable. Esta sí que es infumable.
También te digo una cosa, es el mayor presupuesto que ha tenido Shyamalan. Y por eso le acusan mucho de que no sabe llevar buenos presupuestos, pero yo creo que no estoy de acuerdo. Porque Last Airbender y After Earth, que son sus dos peores películas con diferencia, son las peores. Y tiene películas de muy bajo presupuesto, como la que viene después.
Si no me equivoco, a partir de la siguiente, él se financia sus propias películas. ¿Puede ser? ¿O me lo estoy inventando?
Es decir, él trabaja también con productoras, pero sí es cierto que son muy rentables porque son de bajo presupuesto. Bajo presupuesto son 20 millones, por ejemplo.
Sí, creo que creo que a partir de la visita como que hizo un cambio y él o financia parte de sus películas o tal, y es mucho menos presupuesto todo.
Es que con la visita le tocaron
7 millones y recaudó 90, que ya se vio. Y vio que tocó ahí la tecla y hacía películas que no fueran muy caras. Split son 20 millones de presupuesto, creo.
Sí.
¿Por qué? Porque con Arte de Red se pegó la hostia, padre. Es un presupuesto súper grande y un fracaso de taquilla.
Pero bueno, lo pagó Will Smith todo, o sea que tampoco.
No, porque perdió mucha gente pasta ahí. Will Smith no tenía dinero para financiar esa película entera.
Dame caso que sí.
Vale, pues pasamos a La Visita 2015.
Y otra nominación de Shyamalan a los Razzies con After Earth.
Ah, vale, pensé que en La Visita.
Ah, vale.
En After Earth, que raro que no lo ganase.
Bueno, con After Earth ganó un Razzie, ¿eh?
Ah, toma.
Fuera de coña.
¿Cuál?
Premio Razzie a la... Espérate, que te lo miro por aquí. A la Redención. Que es cuando alguien ha estado nominado varios Razzies y de repente hace una película que es una super película. De hecho... Will Smith estaba nominado también, Shyamalan, y lo ganó Sylvester Stallone por Creed.
Vale, La Visita, 2015. La película más terror de Shyamalan. Está muy bien.
A mí me gusta mucho.
Cambia también un poco el estilo, pasa mucho a metraje encontrado, aunque creo, si no recuerdo mal, esta no la he vuelto a ver. No es toda la peli así, ¿verdad? Tiene como mezcla.
No.
Porque es como parte que graban los niños en como un videoblog que están haciendo, no sé qué. Y luego el resto de la peli no. A mí me gusta mucho. Sí creo que igual es el guión menos trabajado, pero es muy disfrutable.
Es un buen plot twist.
Es un plot twist decente, pero tampoco es... ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes? Es pero, como está bien, te sorprende, no te lo esperas. Es lo que tiene que ser un plot twist realmente, pero...
Sí. Me gusta cómo está llevado a cabo. Sí. O sea, que no te lo hace como... En plan... enfoca de nuevo. ¿Qué hacéis con esa gente? Iros de ahí ahora mismo. O sea, me gusta cómo está hecha esa escena, básicamente.
Sí, está guay. El Skype. Sí, es un plot twist que no te esperas. Realmente, para quien no la haya visto, yo la recomiendo bastante. Va de unos chiquillos que van a pasar las vacaciones con sus abuelos y pasan cosas raras. Y Alex el Cupo se ha hecho un poco el spoiler del plot twist.
No lo he dicho.
Bueno, pero habiendo contado yo la trama, ya saben qué pasa, pero no pasa nada.
También dio con la tecla con la productora, ¿eh? La productora es Blumhouse Productions.
Que hace casi todo pelis de terror de bajo presupuesto y tiene cosas muy guays y cosas de puta mierda también.
Tiene La Purga, la hicieron ellos. Sinister, Split, Get Out. La de Five Nights at Freddy la
van a hacer ellos.
De hecho, aprovecho porque la semana que viene, especial La Purga. No, es broma. No.
¿Qué tenemos la semana que viene? Ah, Everything no Everywhere All at Once. Eso, vamos a hablar de eso la semana que viene.
Mejor La Purga, chicos.
No me rayes. Pues eso, es una buena peli, un buen plot twist. Es una buena peli en general. No destaca entre pelis de Shyamalan, pero si tienes una tarde libre, míratela, que te vas a divertir y está guay. ¿Algo que añadir?
Y no, la verdad que es quizá la que menos recuerdo, ¿eh? Porque la vi hace tiempo y no la he vuelto.
Sí, yo también es de las que menos recuerdo.
Yo pero es que lo que recuerdo es spoiler, o sea que...
No, tiene escenas muy chulas, la de por debajo de la casa, esa mola sí. Un montonazo. Y es igual lo que más de terror tiene la peli, por eso también, porque es en cámara en mano y está muy, muy chula.
¿Que os habéis acordado lo que he dicho de que utiliza pocos escenarios y tal? La visita pasa en una casa.
Sí.
Ya. Sí,
realmente
sí.
Es un poco Paranormal Activity, pero bien hecho, ¿sabes?
Sí, está muy bien hecho.
Blumhouse también hizo Paranormal Activity.
Sí, y decía por ahí Cape, creo que también las del Conjuro las hace Blumhouse, creo.
No sé, pero la primera del Conjuro es obra maestra del cine de terror, ¿eh? Mm. Y luego pasaríamos a la que más le gusta a Medu, que es
No es Split. La que más me gusta, pero me gusta, yo tengo la opinión de que Split Múltiple es mejor que El Protegido.
A ver, yo creo que Split es el Shyamalan de la nueva generación y El Protegido es de los que los siguen de siempre, yo creo. Pero las dos muy buenas. El Protegido un poquito más arriba.
A mí me encanta. Es que, a ver, el guión no es de los mejores de Shyamalan. Que Shyamalan destaca mucho por sus guiones, no es de lo mejor. ¿Qué pasa? Que es que tiene a James McAvoy y a Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy. Que son maravillosos. Entonces, hacen de la película una puta barbaridad. O sea,
como interpretación, creo que es la mejor de James McAvoy. Y mira que me gusta.
Es magnífico, sí, es totalmente. Maravilloso. Y esa peli no te la imaginas con otro actor. O sea, otro actor es difícil que lo pueda hacer tan bien.
Es la mejor actuación en una película de Shyamalan, yo también lo creo.
Sí, es que es eso. ¿Qué pasa? Que teniendo a James McAvoy, a Anya Taylor-Joy y el resto de personajes, es como, pues bueno, están ahí, ¿sabes? Te dan un poco igual, todo lo secundario, las chicas, el resto de chicas, pues muy bien. La otra, la psicóloga, pues muy bien, ahí está, pero, ¿sabes?
También te digo, esta película sigue también la esencia de Shyamalan en ese sentido. Casi todo, ¿qué te digo yo? El 80% de la película pasa dentro de la casa.
Sí.
Luego tiene la escena del psicólogo, tiene cuando va a secuestrar a las niñas y todo esto.
Supermercado, fuera.
Pero casi todo lo grueso pasa aquí. También, ¿qué decir de Split? Que nadie sabía que era una segunda parte de...
Es que el plot twist de esta peli es que sea secuela del Protegido. Que ya no es plot twist, gente. O sea, os jodéis. Alerta spoiler, lo hago tarde, no pasa nada.
Claro, porque de hecho tenía una escena que creo que era post créditos donde se veía la conexión de Split con el Protegido, ¿no?
Sí, pues, se ve.
¿Sabéis lo que hizo Shyamalan? Llevaba Samuel L. Jackson, no sé si 10 años, diciéndole, venga, vamos a hacer una secuela, vamos a hacer una secuela. Y el que no, que todavía no tengo la historia, no sé qué. Lo que hizo, cuando ya tenía el montaje final de Split, que no se había estrenado, dice a Samuel L. Jackson, toma, ¿te gustaría ver mi nueva peli? Que eso lo hacen mucho en Hollywood, de que se dejan las pelis antes de que se estrenen para una opinión y tal. Y cuando lo vio el final, llamó Samuel L. Jackson a Night Shyamalan y dice, ¿entonces lo vamos a hacer, hijo de puta?
Es un peliculón, yo lo siento, a mí me encanta. Y es que lo de James McAvoy en esa peli no tiene ningún puto sentido. Para mí es de las mejores interpretaciones de la historia del cine, con eso te digo todo. Es una puta barbaridad. Y no sé, o sea, ya entiendo a la gente que le gusta El Protegido, pero es que es lo que he dicho, a mí El Protegido no me llama demasiado. Entonces a mí Split me flipa. O la tenéis que ver, gente. Yo creo que igual es la peli de Shyamalan más accesible. Dentro de que sea una secuela, realmente no es una secuela. Es como volver a hacer otra primera peli de la saga y luego ya se juntan las dos en una secuela, ¿sabes?
Sí, puede verla independientemente.
Y yo creo que es de las más accesibles. Junto igual con El Pueblo, yo diría que son las dos que... Míratelas.
Así de... El pueblo hablado.
El bosque, joder. El pueblo. La mierda de la peli.
La serie de Amazon Prime, El Pueblo.
Y también bueno, luego tiene una serie que acabó este año, creo, la de Servant, esta de Apple TV. Ni puta idea, ¿la habéis visto o algo?
No. Yo no me ha dado tiempo. Sé que dirigió también otra serie, la de Wayward Pains o algo así, que hizo el episodio piloto y la serie es suya. más o menos, o hizo el guión, o hizo algo de eso. Creo que el episodio piloto hizo. Pero no he visto Servant.
Pues la siguiente película es Glass, que es la secuela de Split y del Protegido.
Vale, tenemos que hablar de Glass. Muy odiada injustamente, me parece una obra de arte.
Uf.
Y me parece un final perfecto. Ya está, no digo más.
Yo, igual de las que he visto, tengo que decir que es la que menos me gusta. No está suspensa, no está para nada mal. Es verdad que el final es increíble. O sea, es algo que realmente no te esperabas como final. ¿Qué pasa? Que igual en una secuela te juntan al ¿cómo se llama? Al Bruce Willis, no sé cómo se llama su personaje, David no sé qué, ¿no?
David Jordan.
Al otro, al de la personalidad múltiple, la bestia. Y a Glass, a Cristal, te esperas igual algo un poco más épico, ¿no? Digo yo.
Pero ¿también? A ver, es que yo creo que la gente se esperaba aquí Los Vengadores. Vamos a ver.
No,
chicos.
Igual no tiene que llegar a ese nivel, pero tienen una pequeña pelea y ya, ¿sabes? Es como, no sé, se supone que son sobre todo entre Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Se supone que son como personalidades contrarias, el supervillano y tal, y no tienen pelea como tal. A ver, que es que no puede pelear Samuel L. Jackson, pero no sé, yo me esperaba algo más. Me gustó, la peli me gusta y ya te digo, el final es muy guay. El resto de la peli no está mal, sobre todo porque para mí Sarah Paulson es increíble. A mí es que yo amo a Sarah Paulson y me parece que su personaje mola mucho. Pero
también
poco
te
más.
Digo una cosa. El Protegido en su día tuvo un presupuesto de 75 millones y Glass tiene 20 millones de presupuesto.
Ya. Yeah.
Se pero nota eso.
Es una pasada, o sea, está
con
muy
ese
guapa.
Presupuesto es un...
Lo que falla para mí es la interpretación del que hace de hijo de Bruce Willis.
Un poco sí, ¿eh?
Sí. Ha envejecido mal el chaval.
¿Es el mismo actor que hacía de niño en su momento? No.
Sí, creo que sí.
Es. Vale,
sí,
iba a decir, traed al niño que seguro que lo hace mejor el niño original, pero no.
No,
a ver,
creo que
buscaba
sí,
otro actor. Porque de niño lo hacía muy bien. Pero es verdad que ese actor un poco me podían haber
también
buscado
te digo
otro
una
y decir
cosa,
que es el mismo.
Lo de los Razzies le voy a partir las piernas. ¿Por qué le dais el Razzie a Bruce Willis por esta peli? Bruce Willis no merece premio Razzie.
Pero es que,
me parece que, bueno, que Bruce Willis está mejor en esta peli que en El Protegido, ¿eh? Pero tampoco me... No sé, es una buena peli, pero de las que he visto a mí me parece la peor, la verdad, lo tengo que decir.
A mí durísimo.
Me parece más floja que cualquiera de la trilogía.
A ver, es peor que Split y es peor que El Protegido. Eso
están
está
a la
claro.
Altura, las tres.
Para mí no.
Para mi gusto, ¿eh?
También, vale. Es que claro, que sea una película donde el final tiene mucha acción y la acción sea en las afueras de un hospital...
Si es que realmente ni siquiera es que la escena de más acción es la del principio entre la bestia y el sí. y Bruce Willis. Es que le falta acción. Y mira que no me gusta la acción, que diga yo que le falta acción a una peli es que le falta de verdad.
Pero está guay la escena de... Chicos, soy la psicóloga, estáis puto locos. Ya
sí,
está.
Es que o sea, Sarah Paulson es maravillosa, es que la amo.
Y
es
te
que
hace
es...
dudar, te hace dudar de... A ver,
y ese giro final mola mucho. O sea, sí, está muy bien escrito y está muy chulo. Pero ya, a mí lo que me falla es el resto de la peli, ¿sabes? Pero mola el hecho de que el personaje de la psicóloga de Sarah Paulson intente convencerles de que todo es una alucinación suya, de que tengan esos momentos de verdad está pasando. Y luego el plot twist de bueno, no lo voy a decir. El plot twist. Está muy chulo.
A ver,
me gusta.
Tanto en El Protegido como en Múltiple juegan con eso, de decir, ¿está pasando de verdad esto? ¿Es cierto esto o no? Y al final de las dos se ve, o
claro,
se da
sí.
Cuenta uno que sí.
Y hacer otra vez que como es verdad, o sea, es como ya nos hemos dado cuenta todos que sí, y es que ellos claro. Tendrían que estar seguros que sí, tío, o sea, tienes que darte cuenta de que no es como, uy, voy a dudar de si soy un superhéroe, tío,
a
pero
ver,
te estás viendo
Willis, que te has pasado 15 años de tu vida comiendo Doritos con Nacho y puedes levantar 300 kilos, a ver, que algo
y
pasa.
Y dice el niño, pero ¿podías levantar más? No, pero es que hay mucha gente en el gimnasio que puede levantar eso, y tú cuando has ido al gimnasio, gilipollas. El plot twist es que Bruce Willis está muerto otra vez.
Hostia, estaría guapísimo y lo meten con el sexto sentido.
¿Te imaginas que te digan que realmente es el mismo personaje antes de morir y que muere ahí?
Pero a la vez
y se convierte en psicólogo.
Pero el niño del sexto sentido
es el hijo.
Es el hijo de Mel Gibson en Señales.
El Shyamalverso.
Y Joaquin Phoenix es el Joaquin Phoenix que sale del bosque en The Village.
Sí, es lo mismo. Pero le borran la memoria. Y ahora pasamos a tiempo. También muy infravalorada, a mi parecer. Me ha gustado mucho.
Película,
yo no estoy al nivel de Rubén, que sé que le ha puto flipado, pero me parece una muy, muy buena peli y muy infravalorada.
Es una peli que tiene una premisa y una primera hora brutal, y luego es como, bueno.
No estoy de acuerdo.
Igual,
es un día.
A mi parecer, le sobran 15 minutos. Pero 15 minutos, no la mitad de la peli, como dice Zoli.
Si le quitas 15 minutos, es que te dura una hora prácticamente.
No, si dura 2 horas casi, ¿eh? No
dura
es tan...
una hora y media.
No, la dura película... una 50. Que la acabo de ver, la he acabado 10 minutos antes de acabar de empezar el podcast.
Es buenísima. Buenísima.
Está muy bien. Es que es eso, la premisa está muy chula y es muy agobiante el hecho de. Claro, estás en un sitio. El tiempo está pasando, puedes morir en cualquier momento, te puede ocurrir cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que esto es lo que decía yo, que me pasa al contrario que con el... ¿Cómo se llama? El Bosque, el Pueblo, su puta madre, esa peli. Que me parece que la peli es magnífica y el plot twist necesitaba algo más. Con El Pueblo me pasa... ¿Cómo se llama?
El bosque.
Me pasa lo contrario. La peli me parece un poco regulera y el plot twist maravilloso. Es a lo que me refería. Yeah. Esta peli, la premisa es buenísima. Todo el desarrollo de lo que es la playa y todo es chulísimo. Es verdad que igual le sobran 5 o 10 minutos. Se hace un poco largo tirando hacia el final. El plot twist tiene sentido, está bien, pero igual... Igual yo lo que... Yo, como espectador de la peli, esperaba no que me explicasen el por qué les habían metido ahí en la isla, el por qué les habían llevado ahí, sino el por qué ocurría eso ahí, ¿sabes? Y el plot twist también, al final es de como, no, eso pasa porque pasa, porque lo ha hecho la naturaleza así. Y te hemos metido aquí por esto, que está bien, o sea, es un plot twist que tiene sentido, pero igual yo me esperaba un poco más.
Es de las pocas películas que no es original de Shyamalan.
A eso no
porque
lo sabía.
Esta está basada en una novela gráfica.
Ah.
Y la novela gráfica, por lo que he leído, yo no la he leído la novela gráfica, pero es muy fiel a la película.
Mm.
Entonces, claro, si la novela gráfica es así, entiendo...
Ya, vale, sí, entonces puedo entender.
Me parece brutal. El inicio me parece brutal.
Sí.
Es que es la premisa del tiempo todo el rato, en plan... ella siempre está pensando en el pasado, en el futuro, las probabilidades, ella está estancada...
Y es otra vez un drama familiar. Y otra vez, sí. Otra peli que vendieron como terror y no tiene nada de terror. Ves el tráiler y parece una peli de terror, no tiene... Tiene terror psicológico de lo que te puede pasar a ti, pero tú te miras el tráiler y no tiene nada que ver.
Sí, pero para mí, por ejemplo, la película que más terror tiene de todo Shyamalan.
No la que más terror tiene, sino la que más miedo te da. Es que no es lo mismo, ¿sabes? Sí.
Que sale un rapero afroamericano.
Ya cancela el podcast.
No, porque yo me estaba poniendo en la situación de los personajes y digo, hostia, es que está pasando el tiempo y estás muriéndote.
Es que es lo que digo, es una peli... No es la peli más de terror de Shyamalan, pero sí la que más miedo te puede dar, no es lo mismo. Pero no, claro, tú te ves el tráiler y te lo pintan como una peli de terror. Para mí no es una peli de terror, es una peli que... Es un thriller que te da miedo porque es como, hostia, el tiempo es algo delicado, es algo que nos afecta a todos y el pensar que te puedes morir de un momento a otro es algo que puede abrumarte. Pero de ahí a vender la peli como una peli de terror, yo lo veo dos cosas distintas, la verdad.
No es tampoco puramente terror, ¿no?
No es un thriller, es un thriller y también tiene mucho de drama familiar como pasaba con Señales.
Pero me pasa a mí mucho con Jordan Peele, que lo venden también como cine de terror y para mí no es cine de terror.
No tiene nada que ver. O sea, es que es al revés, es justamente al revés. El cine de Jordan Peele es cine de terror que realmente trasciende a otras cosas. Esto es al revés, es cine que no es de terror y que puede dar terror por algunas situaciones, ¿sabes? Me parece que es justo lo contrario. Pero sí es normal que una peli de Jordan Peele, que Get Out, la vendan como cine de terror. Porque tiene muchos momentos de terror. Dentro de que la historia que te quiera contar no es una historia de terror. ¿Sabes? No es lo mismo.
También te digo, yo comparo mucho al Shyamalan nuevo, es decir, el Shyamalan de tiempo, Knocking in the Cabin y todo esto. Sí. Lo comparo mucho a Jordan Peele porque me recuerda mucho. Los dos tienen su estilo muy marcado.
Sí.
Jordan Peele aboga por un estilo que los dos beben de terror al final y tienen su mensaje. En este caso, Shyamalan aboga mucho por la que es la familia, el paso del tiempo y todo esto, que no se ve solo aquí, en Knocking in the Cabin también se ve todo el drama familiar. Casi todas sus películas tienen ese componente de drama familiar. Y Jordan Peele va un poco más con el racismo. De hecho, casi todas sus películas
yo no he visto Nope aún, pero sí.
Sí, estoy de acuerdo.
Luego, sí, yo a esa dupla yo añadiría Ari Aster, que sí es verdad que es más terror, pero también me parece que coge el género del terror para contar otras historias que no tienen por qué ser de terror, y me parece también que está muy bien, quitando un poco Hereditary, que sí es más terror puro. Bueno, que ahora la última de Ari Aster ni siquiera es terror, pero a eso me refiero. Yo creo que son los tres directores que están haciendo mejor el género de terror dentro de que estén más o menos dentro de terror ahora mismo. Porque son los únicos directores que se están preocupando de llegar a algo más con el terror que de ponerte cuatro sustos, ¿sabes?
Pero la última de Ari Aster dicen que no es de terror como tal.
Tiene momentos, es que bebe del terror.
Es muy incómoda, dicen.
A mí me recuerda mucho, no la he visto entera, la empecé, no sé por qué la empecé y no la acabé. Me recuerda mucho a Mother, que ya sabéis que yo defiendo mucho esa peli y sé que no le gusta a nadie. En el sentido de que no es una peli de terror como tal, no tiene elementos de terror, pero te crea una sensación de terror en el cuerpo. Y un poco como pasa con esta peli, ¿cómo se llama? La del ciego este que le entran a robar... ¿Sabéis la que os digo?
No respires.
No respires. Esa es una peli que como tal no tiene terror, pero la sensación que te crea de ansiedad es muy parecido a lo que te puede crear una peli de terror.
Yo soy muy fan de esa peli, ¿eh?
Esa peli está muy bien. No sé quién es esa peli, pero sí.
Soy muy fan de la primera, la segunda no la vi.
Yo no la he visto la segunda tampoco. Pues es eso. Yo creo que esos tres directores, hablando ya de terror, es como los tres más prometedores en el género, porque el terror ha llegado a un punto, yo como fan del género de terror, que todo lo que se intenta hacer es asustarte, y el terror no es eso, ¿sabes? Pero no sé, vamos a seguir en Shyamalan.
Yo me he sentido muy agobiado con tiempo, la verdad.
Bueno, luego tendría la última película, que creo que solo Alex, el Cupo y yo hemos visto.
Sí, yo no la he visto, no me ha dado tiempo, la quería ver y me han hablado bien de ella.
La voy a defender, ¿eh? A muerte, me parece...
Que aquí la pusieron, llaman a la puerta y sería como llaman a la cabaña.
Sí, realmente es como el llamado a la cabaña. Es una cosa un poco rara para traducir, no, pero sí.
No, pues la premisa está muy bien, también muy interesante. Es un matrimonio
gay
idílico. No, yo iba a decir como la familia.
¿Te has quedado callado?
Que hayáis, digo, que hayáis dicho los dos a la vez. Gay idílico ha quedado muy. Gay idílico.
Yo iba a decir como que era el típico matrimonio, es decir, súper idílico, súper happy flower y todo esto, ¿sabes? El matrimonio perfecto, por decirlo así. Tiene una hija adoptada. En ese sentido, llegan cuatro personas a la cabaña. Y le dice, mira, va a terminar el mundo, sabemos que va a terminar y solo vosotros podéis salvarlo. Y a lo mejor os han elegido porque sois la familia perfecta. Y dice, tenéis que hacer un sacrificio y uno de vosotros tres tiene que morir. Si no lo hacéis, vendrán cosas y el mundo se irá a la mierda.
Sí, está bien. O sea, la premisa, a ver, yo no lo veo como una familia idílica porque también tienen su drama, o sea... El núcleo, lo que es el núcleo, ellos dos con la niña, sí es verdad que son idílicos. Después hay unos flashbacks que se muestra pues eso. También es muy, muy crítica social a lo que viene a ser pues el odio a los matrimonios gay, ¿no? No sé, a mí me parece brillante la película. Me parece muy buena. Y sale o Harry Potter o Ron Weasley. No lo sé porque no he visto Harry Potter.
Ron Weasley.
¿Para no cuándo sé, te vas no? a ver Harry Potter, Alex el Cupo? Ya es hora, ¿eh?
Algún
Es que yo creo que es la única persona en la faz de la Tierra de más de 15 años que, que no se ha visto Harry Potter.
Te lo y que confunde a Harry Potter. ¿Cómo puedes confundir a Harry?
Jugué al juego. Me he pasado el juego.
Pues con el juego no te das cuenta de que es pelirrojo Ron Weasley y que es la misma. Si es que el juego está calcado de la peli la cara. Tanto que casi de feo sale.
Y una cosa, aquí me pareció muy chulo el cameo que tiene Shyamalan. Es decir, cada vez que... Es decir, les da cuatro posibilidades para que puedan elegir, ¿no? Entonces, si no te eligen de la primera, sale una plaga. Pues cada vez que no se arrepiente y sale liado una plaga, ponen la televisión para enseñarle las noticias. Y hay un momento que está cambiando las noticias y se ve a Shyamalan hablando como si fuera un de estos del tipo. Y digo, hostia, qué guapo. No es súper original, pero...
Me acabo de acordar una cosa, es que volviendo a Glass un momento, el cameo de Shyamalan es de un tío que está comprando, sí, es en Glass, está comprando no sé qué en la tienda de Bruce Willis, que todavía no sé cómo se llama su personaje, David no sé qué,
Jordan.
Y le dice, oye, tú no trabajabas no sé dónde, tío, Shyamalan es otro superhéroe, y esa memoria, han pasado 15 años y se acuerda del tío que se encontró, que era el segurata del campo de fútbol, de no sé qué. Ese momento fue tan que cojones.
Y es que encima el que hace Shyamalan es ese personaje.
Sí, 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 claro, él hacía de uno que iba a colar drogas, en el protegido,
sí, en el estadio
y le para el segurata, y claro, luego 15 años más tarde se acuerda de que le paró el segurata porque llevaba drogas. Es que no sé, tío. Ese fue un momento un poco qué cojones, pero perdón por cortaros, volvemos.
Y después no sabe si tiene poderes o no.
No, pero dentro de ese contexto se puede justificar.
No, pero es que el que se acuerda no es Bruce Willis, es Shyamalan. Es que eso es lo raro.
Es verdad, sí, sí.
Tú no trabajabas de segurata del campo de fútbol, no sé qué. Yo creo que le creó trauma o algo y se ha quedado con la imagen guardada.
Vale, cosas buenas de Knock at the Cabin.
¿Todo?
Dave Bautista.
Uf, hace un papelón, ¿eh?
Dave Bautista, que es un tío que viene de la lucha libre, ¿cómo se llama? Bueno, ¿sabéis el deporte? Sí,
Sí, es lucha libre, ¿no? WWE, sí, este.
Pero el que es más tipo cómico y tal.
El SmackDown.
Viene de ahí.
Pero es lo mismo.
Y,
¿no?
Joder, tú lo ves actuando en Marvel, que bueno, dentro de lo que cabe lo hace muy correcto, pero ya tiene papeles y este es el primero protagonista que lo hace muy bien. Para venir de donde viene, se ve que...
Realmente yo creo que es de estos que han salido de esa escena... junto con el John Cena y La Roca, que venían también de allí, ¿verdad? Si no me equivoco. Es como el que se lo está tomando más en serio, porque John Cena al final es como tiene esos papeles, que es siempre el papel cómico, el papel tal, y siempre tiene el mismo papel. La Roca, que es el papel de La Roca, es que en plan tiene su tipo de papel y solo es para él ese tipo de papeles en Hollywood. Y este, que sí es verdad que está haciendo más cosas, las está haciendo bien, y pues eso...
Bueno, sí es cierto que John Cena en los últimos años ha cambiado y ya tiene serie propia de Peacemaker, que es de las mejores que ha hecho DC.
Sí, pero bueno, Peacemaker no deja de ser el personaje gracioso.
Cómico, sí. O sea, sí. No digo que sean malos actores, ni mucho menos. Simplemente creo que es el que más en serio se lo está tomando, el que mejor lo está haciendo objetivamente como actor, ¿sabes? Porque a La Roca le va increíble y a John Cena también. Pero están dando sus papeles en lo que saben hacer, ¿sabes? Como actores no le puedes decir es un grandísimo actor, simplemente está haciendo bien lo que sabe hacer, ¿sabes? Y funcionan sus papeles, pero ya está, es eso. Porque son papeles escritos para ellos.
Cierto, me sorprendió mucho porque el actor que hace de uno de los maridos, no te sé decir el nombre del personaje, es el mismo que sale en Mindhunter, de Netflix.
El Jonathan Groff, ¿no? Ese sale en Glee, ¿lo sabías? Y canta de putísima madre.
De hecho, sale Hamilton también.
Hamilton,
¿eh?
Es que es maravilloso ese actor, es que le amo, tío. Y canta que puto flipas.
Y hace un papelón.
Pues es como el marido, es decir, los dos tienen personalidades muy diferentes a pesar de que son muy... Y es como el más sensato y el más espiritual de los dos. Y el otro es como un poco más el vengativo y un poco más macarrilla dentro de esos roles. Y lo hace muy bien. Yo Es que también me gustó mucho Mindhunter y digo, este me suena de algo, me suena de algo. Y hay una escena en un bar, que es cuando se conocen los dos porque te va poniendo flashback de la relación de ellos, y cuando me ponen esa escena digo, hostia, si es el mismo frame que Mindhunter.
Yo,
Digo, ya.
Mindhunter no la he visto aún, pero la quiero ver. Y ese actor a
Esta...
mí me flipa, la verdad, es muy
Yo no la
bueno.
vería por el hecho de que la han cancelado ya.
Bueno, pero
Entonces,
da
las dos
igual.
primeras están bien, pero es que a mí no me gusta ver una serie que está
Ya,
cancelada.
a mí no me importa si al final si veo una serie es para entretenerme, tampoco es para que me cambie la vida, toda la historia, el cierre. No sé, a mí me hablaron muy, muy bien de la primera temporada, entonces quiero ver aunque sea la primera temporada.
La
Y Zoli, yo
segunda
te
también está bien.
recomiendo, luego te lo paso. Tienes que ver la escena de Jonathan Groff en Hamilton. Realmente tiene tres escenas que es la misma y es muy buena. Vas a ver, o sea, es que es un puto actorazo, no tiene ningún
Que
sentido.
sí, pesado, que me voy a ver Hamilton.
Hamilton es muy infravalorada, ¿eh? A mí,
Hamilton
en
es
mi
el mejor
opinión.
musical de la historia y que me diga lo contrario, no tiene ni puta idea de
Me
musicales.
parece muy buena. Me parece de 10.
Sí.
Bueno, ¿sabéis que Shyamalan prepara dos películas más? Que una saldrá a final de este año.
Trap.
Bueno, Trap es la que en teoría sale el año que viene. Y este año, a final de año, tiene preparado The Vanishings at Cadoo Lake, que va de
No sé qué es eso.
desapariciones y cosas. Tiene pinta ser el estilo de Shyamalan, de un sitio cerrado con un bajo presupuesto. Me refiero al Shyamalan de
Hostia.
los últimos años.
Estoy viendo la foto que de perfil que le han puesto en el Film Affinity y sale feísimo, pobrecillo.
Bueno,
Perdón.
que tampoco es que sea
A ver,
aquí
no es
la
muy
Divina
guapo, pero es que
Papaya.
sale especialmente feo en esa foto.
Si te ve
Vale,
de las.
me estoy equivocando. No es de Shyamalan, está producida por Shyamalan.
Ah, vale.
Pero yo creo que va a ser el mismo estilo de Shyamalan,
Y de
de sitios
protagonista el
cerrados.
Dylan O'Brien, este. El del
Sí, a mí
Correo del Laberinto.
me resulta un tío sin carisma apenas que se ha hecho un hueco en Hollywood, la verdad.
A mí no me. A ver, es que es muy guapo, pero fuera de eso, no es un actor increíble, pero tampoco me parece un mal actor, la verdad.
Es guapo.
Tiene gracia. La página de Film Affinity ponen Trap, argumento desconocido, estreno agosto 2024.
Bueno, y pues
Argumento de...
aquí hemos terminado ya de hablar de todas las pelis de Shyamalan como opinión general del director, de los directores actuales de Hollywood más infravalorados. Película, joder, es que es eso, es que da depresión meterse a su página de Film Affinity. Es que películas como Tiempo, que son un peliculón al menos de 7, tengan un 5,6, que no sé,
Ver el
Múltiple,
incidente
que
que
para
tenga un
mí es de
5.
9. Y tiene un 6,6. La visita, que es de las mejores pelis de terror de los últimos 10 años, que tenga un 5,9. No sé, la verdad es que no entiendo esa
El
infravaloración hacia él.
incidente, por mucho que lo digáis, no tiene un
No, no,
5,1.
no es un 5,1. A mí no me ha
No,
flipado,
pero
pero es un 7.
ninguna de Shyamalan tiene la nota que se merece. O sea, quizá las que
Excepto
están más de acuerdo.
Airbender y After Earth, que tienen que estar ahí, suspensas bien.
Sí. Yo creo que no.
Y
O
el
sea,
sexto
Airbender,
sentido
un
y el
5, tío.
protegido, sí son películas de más de 8. Tiene un
Sí, no,
7,8,
su
7,9, ¿qué?
que su película mejor valorada en Film Affinity tenga un 7,6 y sea El Sexto Sentido, que es de las películas más míticas de la historia del cine moderno. No sé, es que El Sexto Sentido para mí es de 9. El Protegido, por mucho que a mí no me guste, por lo menos es un 8. No sé, hay cosas. No, no entiendo, es que no entiendo por qué está tan infravalorado. Pero bueno, aquí os hemos dejado nuestra recomendación de qué pelis ver y cuáles no. No hagáis caso a las de Alex el Cubo, porque si no os tenéis que ver todas y es un puto coñazo.
Pero vamos a ver, si quieren aprender de cine, que vean todas, no pasa nada.
También te digo una
Sí.
cosa, si queréis alguna recomendación de algún director en específico, ponedlo aquí. Que quiero Steven Spielberg, pues yo le digo a Medu, tienes que verte 30 películas de Spielberg para la semana que viene.
Que al
No.
final es la misma película con otros personajes, pero de eso ya hablaremos otro día.
Y nada, gente, un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene hablando de... No,
Bueno,
¿de qué íbamos a
yo
hablar? Que se me ha olvidado. Ah, de la
cine
lastra en todas
eventual.
partes, su puta madre, esa.
Yo, antes de cortar, quiero dar saludos porque me han dicho por Instagram, danos saludos, no sé qué.
Bueno, muy bien que lo hayas dejado para el final para que se tenga que escuchar el podcast entero. Te quiero, Alex el Cubo. Venga, a ver,
Yo
dalos,
quiero
te
dar
los
un saludo
permito.
a Silvia Luque, también al
Ya
tío que
está,
hace.
córtalo.
Al tío que hace de Harry Potter o Ron Weasley, que lo ha hecho muy bien en la última peli. Y ya está. Y
Muy bien.
Andrea, te quiero.
Muy bien.
Una declaración de amor.
Pues venga. Vamos a hacerla.
A tomar por culo.
¿No hacemos el final?
¿Qué es lo del final?
Joder, la intro de siempre. Llevas 29 episodios, Dolly.
Yo solo me acuerdo de la tomar por culo. Buscáis
problemas. A tomar por culo.